Bienvenidos a Siempre Motivados. Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Pedro Vivar. Pedro es entrenador y divulgador de entrenamiento concurrente y de la importancia de la actividad física y gestión emocional en un estilo de vida saludable. Es profesor en diversas plataformas de formación y da conferencias en diversas universidades de España. Además, es director del podcast Emotion Me, donde desarrolla diversos temas de actualidad y desarrollo personal, y donde entrevista a deportistas de élite de talla mundial y a ilustres personajes a nivel internacional. Pedro también es autor del libro La felicidad es el problema y creador de la página web diarioestoico.com. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Bueno, un placer, David, tío. Ha sido todo un honor estar aquí hoy contigo y de verdad que te lo agradezco muchísimo.
El honor es mío, Pedro. Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Pedro Vivar.
Pues bueno, me llamo Pedro Vivar. Durante más de 13 años me he dedicado al mundo del entrenamiento. Concretamente he estado pues, más de 5 años como director y CEO de CrossFit Me, que es un centro de CrossFit al este de la Comunidad de Madrid. He tenido la oportunidad de trabajar para grandes figuras, ilustres personajes de la vida pública de nuestro país, de España. Y he tenido la oportunidad también de trabajar fuera de España, concretamente en Kuwait, donde he tenido la oportunidad también de entrenar a ilustres personajes allí. Entre ellos, aparte de la familia real. Entre todo eso, me ha surgido de todo, porque al final tú puedes tener unos planes, pero la vida puede tener otros para ti. Y bueno, pues en un accidente o por una mala caída que tuve, pues me tuvo bastante incapacitado. Y en lugar de limitarme o quejarme, pensé que, bueno, ya que no podía apenas moverme, pues dije, vamos a ver qué puedo hacer. Y lo que hice fue aprovechar pues para terminar un libro que llevaba 3 años escribiendo, para potenciar mi programa de podcast y dejarlo pues como uno de los más escuchados ahora en España, y en crear pues plataformas como Body by Gymnastics o Diario Estoico, que hoy por hoy pues ayudan a la gente tanto a gestionar sus emociones desde el estoicismo y a entrenar con poco material y con poquito espacio, utilizando únicamente su peso corporal mediante la calistenia o el entrenamiento con autocargas. Así que, bueno, esto es un poco a lo que me dedico.
Muy bien, Pedro, me encanta tu filosofía de vida, tío, y bueno, y esa resiliencia que tienes. Y me gustaría saber, como dice el título de tu libro, ¿por qué la felicidad es el problema?
Bueno, pues, David, la felicidad es el problema porque nos han educado creyendo que ser feliz es algo que va en función de unas circunstancias concretas. Me explico. Creemos que ser feliz es tener una casa más grande que nuestro vecino, tener un coche más rápido, una pareja más sexy o con más pechos o con un tono de piel más bronceado. Y al final eso es un problema. Eso es un problema porque la felicidad nos la definimos nosotros mismos. Me gusta una frase y es: la vida no tiene un sentido, la vida tiene el sentido que tú le das. Entonces, para lo que para ti a lo mejor puede ser algo que te haga feliz, para otra persona puede ser insufrible. Por ejemplo, ¿cuántas personas odian entrenar? ¿Cuántas personas odian llevar una nutrición? ¿Cuántas personas odian dedicar tiempo a leer? En cambio, esto que te acabo de mencionar es algo que para otras personas es un placer, incluso escuchar podcast. Para unas personas puede ser aburrido y para otras es un momento de desconexión en el día, ¿no? Entonces, La felicidad es el problema es un libro que mediante la psicología o la filosofía desarrolla el funcionamiento de nuestro cerebro, por qué pensamos de determinada manera, por qué actuamos de determinada manera mientras mecanismos automáticos o reflexivos, y te posiciono mediante pues, otras filosofías pues, que han tenido éxito durante toda la historia de la humanidad.
Y hablando de filosofía, ¿por qué es recomendable enfocarnos en una filosofía?
Porque sin ella existe la posibilidad de malvivir, existe la posibilidad de dejarse llevar por el placer. Y dejarse llevar por el placer, o como pues, podemos identificar mediante el hedonismo, es un problema porque hay un mecanismo que se llama adaptación hedónica, que viene a decir que nosotros nos adaptamos al placer. Me explico. Seguro que todos los que estamos escuchando este podcast, cuando éramos más jóvenes, cuando teníamos éramos adolescentes o preadolescentes, cuando estábamos con una persona, si esa persona que nos gustaba pues nos tocaba o nos daba la mano, pues eso producía en nosotros una excitación. Nos damos cuenta que con el tiempo, lo que antes era simplemente con una caricia o con que nos den la mano, con el tiempo pasó a que fuera un beso, y después del beso, pues a lo mejor las relaciones más íntimas. Y por último, te das cuenta de que normalizamos ese placer, y lo que antes era súper excitante, súper emocionante, con el tiempo es hasta aburrido. Y lo mismo con un montón de cosas. Imagínate, hay personas que dicen, cuando estudie en la universidad, ahí sí que voy a ser feliz porque voy a estudiar lo que quiero. Y se dan cuenta que se ponen a estudiar, son felices las dos primeras semanas, y luego ya es una rutina, es un rollo. Lo mismo, cuando empiece a trabajar de esto que me encanta, voy a ser feliz. Y te das cuenta que realmente no, que eso también te ha cansado, eso te ha aburrido. Y al final, estos filósofos del estoicismo te da un montón de herramientas para que entiendas que eres el único responsable de cómo te sientes y de lo que te pasa.
¿Qué es el estoicismo?
Bueno, pues el estoicismo es una filosofía clásica, que concretamente del 301 a.C., desarrollada por Zenón de Citio, que era un mercader que tuvo pues bastante éxito durante toda su vida, pero que en un naufragio inesperado lo perdió todo. ¿Qué significa que lo perdió todo? Pues que todos los barcos que él tenía se perdieron. Entonces, eso estamos hablando que es una fortuna. Es como si uno de nuestros empresarios de hoy lo pierde todo, ¿no? Y él lo que hizo fue entrar en una de las escuelas que por entonces había, que era el cinismo, de la escuela pues de las enseñanzas de Platón. Cada uno sacó sus enseñanzas, y él desde el cinismo sacó el estoicismo. El cinismo es una filosofía en la que se prescinde 100% de los bienes materiales y de cualquier cosa, y él al final se dio cuenta de que podía prescindir de muchas cosas, pero no de todas, ¿no? Y era que la clave no estaba en desprenderse, sino de no apegarse, que es un poco la similitud que tiene esta filosofía con otras, como por ejemplo el budismo.
¿Y por qué nuestra sociedad necesita estoicismo?
Hoy por hoy nos estamos dando cuenta que, a diferencia de nuestros abuelos, nosotros no tenemos unos derechos que conseguir, o no tenemos una guerra en la que luchar por defender la paz o por salir adelante, ¿no? Al final lo tenemos todo. O sea, cualquier persona, tú o yo, ahora mismo tenemos más a nuestro alcance que el hombre más rico del mundo hace 100 años. Ahora mismo tenemos la posibilidad de comer lo que queramos, beber lo que queramos, viajar donde cada uno pueda, a diferencia de otros años, con una facilidad nunca vista. Podemos escuchar la música que queramos, que eso era, por ejemplo, algo que solo podían hacer las élites. Quien tenía un tocadiscos antiguamente era un hombre rico, lo mismo que quien tenía un coche. Y nos damos cuenta de que lo que hemos comentado antes, corremos el riesgo de malvivir, de dejarnos llevar por el placer, por comportarnos como se comportaría, por ejemplo, un animal, en lugar de comportarnos desde la razón, desde nuestra naturaleza. Porque el estoicismo habla de seguir nuestra naturaleza. En lugar de esto significa que la naturaleza del hombre es utilizar la razón, igual que la de los animales es actuar como animales. Y si te comportas o si nos comportamos como un animal, pues es normal. Cuando digo comportarse como un animal es dejándote llevar simplemente por los placeres, por los instintos. Tengo ganas de comer, como, tengo ganas de tener sexo, tengo sexo, quiero dormir, duermo. El ser humano tiene la posibilidad, mediante la voluntad de sentido, que es un término que acuñó Viktor Frankl, que era un psicoanalista de mediados del siglo pasado, que vivió en un campo de concentración nazi y que desarrolló el hombre en busca de sentido, como me comentaba, pues que hay algo dentro de nosotros que va mucho más allá de lo que podemos interpretar como seres humanos, en el sentido de que los más fuertes sobreviven, sino los que tienen un sentido por el que vivir sobreviven. Porque él contaba como gente que a lo mejor estaba más predispuesta por genética, porque eran más grandes, porque eran más fuertes, estaban encerrados con él en el campo de concentración, morían porque a lo mejor lo habían perdido todo. Tenían una casa preciosa que se la habían embargado el gobierno, tenían una familia que habían asesinado. Entonces, al perder esos motivos por los que vivir, morían. Y a lo mejor otras personas que genéticamente eran mucho peores, que a lo mejor eran más débiles, aparentemente, el hecho de tener la posibilidad de volver a ver a un ser querido, tener la posibilidad de volver a dar un abrazo a alguien que aman, era lo que, pese a no comer, pese a pasar frío, pese a sufrir malos tratos y humillaciones constantes diarias, incluso no dormir, les permitía mantenerse con vida, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que puede hacer el pensamiento o la voluntad de sentido, nos damos cuenta de la importancia de esta filosofía.
Sí, la verdad es que lo que lo enfocamos es lo que nos dirigimos en nuestra vida. Y la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad es que ese libro, pues, una, vamos, aquí se ha recomendado un montón de veces y es un libro que es una pasada, tío. Y bueno, para ya profundizando más de estoicismo, ¿qué ejercicios recomiendas para empezar?
Para empezar, bueno, pues para empezar, me gustaría empezar como uno de los maestros estoicos más populares, que es Epicteto, que comienza su manual de vida diciendo: hay dos cosas en la vida, las que puedes controlar y las que no puedes controlar. Entonces, yo lo que recomendaría a cualquiera de los oyentes de Siempre Motivados es: elige y diferencia qué es lo que está bajo tu control y de qué es lo que no está bajo tu control. Y pon tu atención únicamente en lo que tú puedes controlar. Porque si estás poniendo atención y energía donde no puedes hacer nada, la estás malgastando. Estás malgastando tu bien más preciado, que es el tiempo. Entonces, lo primero que le diría a las personas que se inician en el estoicismo es: coge un cuaderno y señala lo que está bajo tu control de lo que no está bajo tu control. Y empieza por ahí. Podría seguir, por ejemplo, con herramientas como entrenar la incomodidad. Entrenar la incomodidad es un poco lo que hemos comentado antes refiriéndonos a Séneca, ¿no? Séneca era una de las personas más ricas del mundo, una de las personas que tenían las fortunas más grandes, concretamente en esa época junto con Nerón. Y esa persona practicaba la pobreza. Era uno de los más ricos y dormía en el suelo, pasaba hambre, pasaba frío. ¿Por qué? Porque así se preparaba, por si acaso en su vida le iba a llevar en esa circunstancia, estar preparado, ¿no? Eso por un lado. A partir de ahí, yo recomiendo otra práctica de la incomodidad, que se habla poco, pero que al final la incomodidad, como siempre, como hemos comentado al principio, es relativa, porque lo que puede ser incómodo para una persona, para otra persona es maravilloso, pero es el ahorro. Considero que el ahorro es una práctica de incomodidad fabulosa, porque te estás privando de algo que a lo mejor deseas, que eso también habla mucho del estoicismo, y estás aprendiendo a vivir con menos, ¿no? Que también es un poco minimalismo, que defiende un poquito esta práctica. A partir de aquí, podemos seguir como, por ejemplo, el autocontrol. El autocontrol va de la mano con entrenar la incomodidad. Autocontrol significa que eres tú el que controlas tus emociones. Por ejemplo, cuando alguien te grite, cuando alguien te hable mal, cuando alguien actúe de una manera contigo, no respondas de esa manera, no respondas de la misma manera. Contrólate, párate un momento, reflexiona y ya ves cómo actúas. Hay una cita que tengo por aquí cerca y es: como tratas a los demás no debería ser un reflejo de cómo te tratan, debería ser un reflejo de cómo eres. O sea, cuando alguien te trate mal, cuando alguien te grite, cuando alguien te trate de una manera, ten en cuenta que tú eres como tú decides ser, no como te tratan. Y el estoicismo, pues, habla un poco de todo ese tipo de herramientas.
Totalmente de acuerdo. Yo, al ser militar, pues bueno, estas cosas, pues la verdad es que, bueno, nos inculca todos estos valores. Y bueno, como has comentado anteriormente, que todo depende muy de lo que podemos hacer, ¿nos podías, pues, especificar más qué es la dicotomía del control?
Pues la dicotomía del control, aunque más actualmente la están desarrollando como la tricotomía. ¿Por qué? Porque por un lado tienes lo que está bajo tu control, lo que no está bajo tu control, y hay una pequeña parte, que es la tricotomía, que es lo que más o menos está bajo tu control. Por ejemplo, ¿está bajo tu control tener un cuerpo 10? Pues es lo típico, ¿no? Eso no está ni bajo tu control ni no está bajo tu control. Está en esa tricotomía, esa franja que es intermedia. ¿Bajo tu control qué está? Por ejemplo, ir al gimnasio, comer de determinada manera, descansar de determinada manera y gestionar el estrés para favorecer pues, el anabolismo. Por otro lado, tú no puedes controlar tener un accidente de tráfico y paralizarte, no puedes controlar si el gimnasio cierra cuando has llegado o si la comida que comes no es lo suficientemente buena, pero sí que puedes, si el gimnasio está cerrado, por ejemplo, hacer más repeticiones de entrenamiento con autocargas en casa. O sí que puedes, por ejemplo, si no puedes centrarte en ganar peso, sí que puedes centrarte en que lo que ganes sea más limpio, ¿no? Al final, lo que te dice el estoicismo es céntrate en lo que está bajo tu control y en lo demás no prestes atención.
Sí, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, ganar una carrera no depende de ti, pero sí depende de ti entrenarte al máximo y dar todo tu potencial.
Correcto, eso es.
¿Y qué hábitos tienen los estoicos?
Pues mira, me encanta porque al final estoicos tienen ciertos hábitos que conocemos como los que son los más famosos, ¿no? Porque hay muchos estoicos que no conocemos porque a lo mejor no han llegado a nosotros sus biografías o porque incluso no son tan populares o incluso porque ni siquiera la gente los ha etiquetado como tal, ¿no? Pero sí que te puedo hacer la respuesta un poco mainstream, que es un poco la que la gente pueda estar esperando o que la gente conozca, o para al menos satisfacer su sesgo de confirmación, y es que, por ejemplo, Marco Aurelio era el hombre más poderoso de aquellos tiempos. Y, por ejemplo, Marco Aurelio lo que hacía era se levantaba temprano cada mañana. Se levantaba temprano cada mañana y, concretamente, él tenía un diario en el cual, que fue más tarde llamado sus meditaciones, pero que por entonces él llamaba para sí mismo, donde ponía cómo se sentía, aterrizaba sus ideas. De hecho, él, por ejemplo, por la mañana se repetía ciertos mantras, como por ejemplo que durante el día era muy probable que se encontrase con gente mezquina, con gente cruel, con gente maleducada, y eso simplemente era como una preparación para que cuando se encontrase con esa gente insolente, estuviera preparado y no a acelerarse, no a alterarse. Y él las comparaba un poco con él mismo, y que él tenía esa misma naturaleza, pero que él era dueño de ella, que no fuese duro con esa gente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser uno de los hábitos. Tim Ferriss, que es uno de los estoicos más populares ahora mismo en la actualidad, tiene uno de los hábitos que son pues, más populares, como por ejemplo es el de dormir en el suelo, practicar ciertas incomodidades, a lo mejor más enfocadas a tratar con haters o algo así. Y te puedo decir que un estoico que a mí me gusta mucho, que es Nicolás Nassim Taleb, el autor de pues, libros como El Cisne Negro, comenta que, por ejemplo, es súper importante entrenar con cargas. Y hablando de entrenar con cargas, también lo podemos enlazar con Epícteto, que hablaba de no me muestres tus pesas de salto, muéstrame tus hombros. Epícteto decía, no, a mí no me digas que usas esta máquina o este método de entrenamiento. A ver, quítate la camiseta o enséñame cuánto levantas o cuánto corres o cuánto saltas, ¿no? Eso era un poco lo que se buscaba en el estoicismo, ¿no? Esa practicidad. Y bueno, si alguien quiere saber más de esto concretamente, hay un artículo en diarioestoico.com de esto.
No, yo la verdad es que todas esas cosas a mí me gustan, ¿no? El tema, yo muchas veces, dormir el suelo, bueno, esas cosas pues cuando estás de maniobra y en todos sitios pues las practicas, ¿no? Yo muchas veces me he levantado a las 4 de la mañana porque me apetecía pues ver el amanecer en la montaña. Y estamos hablando que esto era en enero, estábamos a un grado bajo cero, a un grado, y yo me iba con mi equipo y me iba para arriba. Claro, dices tú, la gente decía, este tío está loco. No, porque yo tenía un propósito que era ver el amanecer, ¿sabes? Y en ese momento el objetivo de poder ver y llegar allí y ver la... Porque es en una montaña que es bastante elevada, que se ve un paisaje brutal. Pero todas estas cosas, ¿no? El correr a las 4 de la tarde. Voy a correr a las 4 de la tarde, me da igual, tío. Es lo que hay. Vamos a sacar aquí mi cuerpo, mando yo, ¿sabes? Cosas de estas así, ¿no? Que muchas veces yo, al ser una persona bastante impulsiva y me siento un poco alocado para esas cosas, me gusta muchas veces sentir dolor. Muchas veces el tema este, muchas veces salir de la zona de placer, ¿no? Zona de confort, que para mí no sé por qué se llama zona de confort, porque para mí confort no tiene nada, pero bueno. Y hablando de Marco Aurelio y su diario, ¿por qué es bueno tener un diario?
Pues mira, con un diario puedes aterrizar tus ideas. Mira, seguramente haya un montón de cosas que están en tu cabeza y la mayoría de veces por desgracia, no son cosas positivas, pero que si las pones en un papel, las atenúas. ¿Qué significa que las atenúas? Por ejemplo, como hemos comentado antes, ¿no? Todos tenemos la misma naturaleza. La diferencia está en quién es capaz de identificarla, porque la puede controlar, del que no la es capaz de identificarla. Cuando tú estás enfadado, si tú no te das cuenta de que estás enfadado, es muy probable que te alteres, es muy probable que grites, es muy probable que incluso que por dentro tengas unas emociones que te hagan sentir mal. Pero por el contrario, si eres capaz de sentir ese enfado, puedas encontrar la causa y decir, wow, me he enfadado. ¿Esto es tan grave como para enfadarme? ¿Me hubiera enfadado yo si hubiera sido la situación al revés? ¿Si yo le hubiera provocado esto a otra persona? De ser así, ¿no soy yo mejor persona que él y no puedo controlarme? Entonces, cuando tú eres capaz de poner todo eso en un diario, tienes la capacidad de decir, wow, hostias, qué poderoso soy, ¿no? Pero sí que está muy bien que en el colegio te enseñen a sumar o raíces cuadradas o la capital de lo que sea y no te enseñen, que no digo que sea culpa de los profesores, porque al final creo que hacen una labor magnífica, pero sí que están limitados un poco por todo esto, ¿no? Entonces, lo que sería llevar un diario, una gestión emocional, cómo afrontar las cosas, un diario te puede ayudar a canalizar toda esta energía. Y yo desde aquí pues propongo que utilicen el diario que tenemos en diarioestoico.com, pues donde puedes tangibilizar, y repito, tangibilizar, o sea, coger todo esto que te acabo de mencionar, el tema de la incomodidad, el tema de la reflexión, el tema del entrenamiento, el tema de gestionar las prioridades, el tema de la gratitud, que es súper importante, las reflexiones que tengas en ese día, identificar lo mejor de ese día, los vínculos que estás trabajando, o sea, herramientas que durante nuestro periplo en este mundo nos están haciendo ir en una dirección o ir en otra.
Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo el tema de la gratitud lo practico todos los días antes de acostarme, porque muchas veces el agradecido, ¿no? Es que yo muchas veces hoy en día la gente en esta sociedad, no quiero generalizar, ¿no? Pero lo que se ve muchas veces, lo que se ve en las redes sociales, lo que, bueno, yo en el diario no lo veo, ¿no? Que ve lo que ves, cosas negativas. El tener una casa, el tener una familia, el tener un amigo, el tener una cama, el poder darle un interruptor de la luz y tener luz, el abrir un grifo y tener agua, tener un techo donde dormir, esas cosas, esos pequeños detalles de la vida es lo que hay que valorar. Tener una persona con quien hablar, todas esas cosas, no las valoramos. Valoramos cuando sale un iPhone nuevo, no, valora estos pequeños detalles de la vida porque realmente eso es lo que te va a gratificar en la vida, eso es lo que te va a llenar por dentro, en tu yo interior. Porque lo demás te va a llenar 3 días, ya está. Pero el poder de la gratitud, un ejercicio que hacía yo mucho antes, al levantarme, para el tema, claro, yo cuando estuve, como la gente ya sabe anteriormente, cuando estuve el trastorno adaptativo, cuando me dejó mi pareja, cuando tuve problemas con el alcohol, todas estas cosas, pues mi psicólogo me dijo, tú, al levantarte por la mañana,
escribe en un papel todo lo que se te venga en la mente.
Bueno, Pedro, ¿cómo podemos gestionar un recurso tan importante y limitado como es el tiempo?
Bueno, pues es una pregunta, tío, me la has hecho súper amplia, ¿eh? Te diría que podemos hacerlo de mucha manera, sobre todo siguiendo una congruencia, siguiendo un rumbo. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor pasa que no tenemos un rumbo y si no tenemos un rumbo, como diría Séneca, ningún viento es favorable. Entonces, importantísimo, antes de gestionar nuestro tiempo, hay que saber hacia dónde vamos en nuestra vida. Para ello, pues a nivel personal, yo lo que hago cada año es me pongo una serie de objetivos que quiero cumplir ese año. Y te aseguro que si priorizas sin que te des cuenta, o sea, tener esos objetivos que puedas buscar, que puedas releer y demás, va a hacer que los objetivos se cumplan. Evidentemente, objetivos que sean congruentes con la persona que eres, ¿no? Por ejemplo, yo me he puesto objetivos que en mi cabeza llevaba muchísimo tiempo preparándome para alcanzar. Entonces, cuando tú llevas un tiempo preparándote para alcanzar ciertos objetivos, es más fácil que ocurran. Por ejemplo, si eres una persona que nunca has hecho deporte, vienes del mundo de la noche, del alcohol, de las drogas y demás, un objetivo puede ser que a comienzo del año digas, voy a empezar a hacer práctica deportiva X días a la semana. Comer sano X días a la semana. Objetivos más tangibles. Si tú directamente pones, voy a ser el mejor del gimnasio, voy a ser el más sano, al final tienes la inercia en contra, pero si te pones objetivos que puedes cuantificar, que puedes alcanzar, es muy probable que los consigas.
No, aquí, vamos, yo paso el tema como coach, soy, ¿no? El tema de que tiene que ser un específico, medible en el tiempo, que vaya, que sea congruente con tu estilo de vida, ¿no? Y que es como yo digo, yo muchas veces, como me encanta el deporte y preparo a las personas a, por el tema de la correr maratones y a medio maratones, muchas veces las personas, yo es como digo, ¿no? Cuando tú tienes un plan de entrenamiento, yo soy una persona que tengo unos valores fundamentales como es la salud, la perseverancia, la planificación, la lealtad y divertirme en el sentido de que todo lo que haga me guste, también la creatividad. Según el objetivo que sea, ¿no? Pero a lo que voy muchas veces yo le digo a las personas, a ver, si os cuesta, decir a vuestra mente que en vez de correr 10 kilómetros, vais a correr 2. En el momento que os ponéis, engañáis a la mente, vais a correr un poco y cuando ya estáis en acción, vais a correr esos 10 kilómetros. Me explico también, voy a hacer pesas. En vez de hacer 20 flexiones, voy a hacer 5. Ya que estás puesto, al final vas a hacer las 20 flexiones. El caso es engañar a la mente, porque la voz, este ego que tenemos, esta vocecilla que tenemos, no lo hagas, está mejor en casa, que hace mucho frío, esa siempre va a estar ahí. Pero si tú engañamos con esos pequeños detalles, pues mira, voy a hacer esto. Cuando ya estás puesto, te pones tu musiquita, ya sea lo que sea, que te guste, que te anime, no que te desanime, al final vas a terminarlo. El caso es empezar y tomar acción. Que no puedes solo, pues llama a un amigo tuyo que te pueda ayudar. Hacéis energía si ayudáis unos a otros. ¿Por qué debemos decir siempre la verdad?
Mira, tío, hay algo que no falla y es la verdad. Al menos nuestra verdad, porque al final puede haber un 6 encima de la mesa y yo voy a ver un 9, tú vas a ver un 6. Pero al final los dos vamos a decir la verdad. El problema está en cuando hay un 6 y a lo mejor yo digo que veo un 8, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, tío, va a llegar momentos en nuestra vida que si nosotros hemos mentido, nuestra reputación va a bajar, nuestra credibilidad va a caer, la confianza que nos tiene la gente va a caer. Y vivimos en un mundo que es muy social, un mundo en el que dependemos de la comunicación que tenemos con los demás. Y no sé tú, pero a mí no me gusta hacer negocios o rodearme de gente en la que no puedo confiar. Y eso por un lado. Luego está el sesgo de confirmación, nuestra congruencia. Cuando tú mandas un mensaje de yo soy deportista y luego no eres deportista, por ponerte un ejemplo, o yo soy un gran lector y luego no lees nada, te estás saboteando. Y salir de ese pozo es muy jodido. Porque seguro que todos tenemos amigos que se han convertido en procrastinadores, o sea, personas que se han mentido a sí mismo, o sea, personas que se han fallado a sí mismos. Y no significa que es un pozo en el que no se puede salir, significa que vamos a evitar hacerlo.
Sí, totalmente. Está, por ejemplo, como yo, el tema del estado de víctima, que es el estado de cuando nos quejamos de todo, que toda la vida va contra nuestra, que estamos a la defensiva. El estado de avestruz, que es cuando ya más o menos aceptamos nuestra realidad y las cosas que no aceptamos de nosotros, y ese cuando interpretamos palabras como el debería, intentaría, pero procrastinamos y al final es como el típico mañana lo haré. Y luego está el estado guerrero, en el que toma acción. Ese es el estado bueno. Bueno, Pedro, ¿cómo podemos crear nuestro propio ritual?
Pues, macho, esto es, te voy a decir, me encantan las preguntas porque son tan amplias que te puedo responder cualquier cosa, pero te puedo decir, siendo congruentes con nuestros objetivos, tío. Al final, si tu objetivo es aprobar una oposición en la que debes dedicarle muchísimo tiempo al estudio, pues a lo mejor deberías hacer un ritual que vaya en consonancia a eso, ¿no? Que a lo mejor es un ritual distinto a lo mejor al que si estás buscando, por ejemplo, a tener un récord a nivel deportivo o si quieres a lo mejor a nivel de emprendedor. O sea, al final, ser consecuentes con tus objetivos. Lo que sí que te puedo decir es que no hay una receta. Y no hay una receta, pero sí que hay una receta. ¿Me explico? Si yo te doy un ritual o te doy una fórmula secreta, va a haber personas que digan, joder, tío, he seguido la fórmula secreta de este tío y a mí no me va. Entonces, por eso a mí no me gusta dar recomendaciones ni meterme en jaleos con otras personas, porque lo que funciona para mí puede que no funcione para alguien. Pero sí que te puedo decir que a mí otros autores me han enseñado a que si tú emulas lo que hacen ciertas personas, sus patrones de comportamiento, cómo se comportan, cómo reaccionan, qué comen, qué beben, cómo hablan a los demás, pues es mucho más probable que tengas unos círculos más cercanos a los suyos, un físico más cercano al suyo y unos ingresos más cercanos a los suyos. Que si, por ejemplo, repites los patrones o modulas los patrones de comportamiento de una persona que a lo mejor no se cuida o no invierte en sí misma, por ejemplo.
Sí, que esto es como la frase, somos la media de las 5 personas que nos juntamos, y ahí doy fe, pero 100%, porque yo he pasado por eso. Yo, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Yo ahora que estoy en casa de mis padres, aquí en mi pueblo, tiene los típicos amigos de la infancia de la escuela. Pero claro, dices, yo no salgo con ellos, son amigos de la infancia, no son mis amigos, son amigos de la infancia, vale, son amigos. Pero esas personas no tienen misma forma de pensar. Y porque sean amigos míos, yo salgo con ellos y no se puede establecer una conversación de que a mí me gusta, por ejemplo, el deporte, del tema del desarrollo personal, del tema de hablar de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como estamos hablando antes, por ejemplo, del tema valores y cosas de esas. Entonces, si esas personas a mí no me aportan nada, ¿para qué quiero estar yo con ellos? A ver, no quiero decir con esto que los mande a tomar por culo, pero sí puedes evitarlos.
Mira, déjame que voy a poner un ejemplo, ¿vale?
Sí, sí, por supuesto.
A mí, con lo que acabas de contar, me recuerda en las relaciones un poquito a lo mismo que con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, hay personas que siguen con los mismos amigos de la infancia porque llevan toda la vida con ellos, ¿no? Entonces, en su cabeza tiene sentido. Dice, son mis amigos, como llevo toda la vida de mi infancia, pues voy a estar con ellos, ¿no? Igual que, por ejemplo, el que lleva toda la vida siendo sedentario, piensa, no, es que yo llevo toda la vida siendo sedentario, ¿cómo voy a salir de aquí? O llevo toda la vida haciendo esto, ¿cómo voy a hacer así? Y esto no es más ni nada menos que la inercia. Son inercias. Cuanto más tiempo llevas haciendo algo, más tiempo es que lo sigas haciendo. Cuanto más tiempo llevas haciendo algo, más probable es que lo sigas haciendo. Por tanto, no esperes un día más, porque al final lo único que estás haciendo es dejarte caer en la inercia. Si estás escuchando esto, piensa que estás en una inercia determinada, pero que igual que has entrado, puedes entrar en otra distinta. Y como siempre, yo recomiendo mediante pequeños pasos.
Sí, como cualquier hábito lleva su proceso y su tiempo para el tema de involucrarlo y, digamos, de tenerlo en tu estilo de vida. Y yo, como digo, muchas veces, no, a mí me pasó por ciertas circunstancias que tuve que tocar fondo para darme cuenta que me juntaba con ciertas personas que no eran las adecuadas para mí. Toda cosa que hacemos en su momento tuve una intención positiva por mi parte. Por mi parte, ¿qué era? Por ejemplo, cuando ya bebía alcohol, ¿qué era? Alejarme del dolor. Porque no quería ni preocuparme ni ocuparme del problema que tenía. Pero a lo que voy, que tenemos que llegar muchas veces a tocar fondo para darnos cuenta de las cosas. Y si podemos darnos cuenta de que nuestra vida no es congruente, si no somos felices con nuestro estilo de vida, con las personas que nos juntamos, pues detectar esos patrones y decir, pararnos, cuestionar, reflexionar por qué estamos así. Pero ¿qué pasa? Que en esta vida nos da miedo conocernos, trabajar en nuestro autoconocimiento. Nos da miedo. También una costumbre que hay aquí en mi pueblo, vamos, me imagino en muchos pueblos, el tema de hasta que no se casan no van a vivir juntos. Y luego, que llevan un año casados, se divorcian. ¿Por qué? Porque realmente han estado 10 años como novios y cuando han empezado a vivir juntos, que es cuando realmente se conocen, se han divorciado. Coño, ¿no es mejor irte a vivir juntos antes de casarte y luego dar paso de casarte? Cosas de estas, ¿no? No entiendo muchas veces la sociedad lo que hace, ¿no? Pero bueno, lo que hay. ¿Qué hay de malo en sentir dolor?
Pues lo mismo en cuanto a sentir miedo. El problema no está en sentir dolor o el problema no está en sentir miedo. El problema está en cuanto estas señales que tenemos como seres humanos las interpretamos como algo negativo. Son avisos. El dolor, igual que el frío, igual que el calor, igual que el miedo, son percepciones que nos manda nuestro cuerpo o nuestra mente. Por tanto, tómatelo como el aviso que es. Si algo te hace daño, simplemente es el aviso de, oye, tal vez debería bajar la intensidad de lo que estoy haciendo. Si algo te da miedo, tal vez sea la señal de observar si lo que estás haciendo puede ser peligroso de cara a replicarlo o insistir. Entonces, considero que si nosotros no sintiéramos dolor, pues sería mucho más fácil que nos rompiéramos, y si nosotros no tuviéramos miedo, sería más fácil que muriéramos.
Bueno, muchas veces es bueno tener miedo también, un poco de estrés, como digo yo, pero el miedo está ahí para protegernos, ¿no? Eso lleva ahí desde, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Eso forma parte de nuestra parte más antigua de nuestra asistencia, pero que muchas veces el tener miedo no es malo, porque estás haciendo cosas nuevas, estás saliendo de esa zona, de esa zona cómoda, estás haciendo cosas nuevas, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Muchas veces el estrés no es malo, que va al revés, el estrés. Claro. Un poco de estrés es bueno porque quiere decir que estás haciendo cosas que no estás acostumbrado a hacer. Eso. Mucho estrés sí es malo, pero un poco de estrés no es malo.
Eso es. Hay que diferenciar el estrés bueno, que es el eustrés, del estrés malo, que es el distrés. Y a mí, como te voy a decir, me gusta mucho Nassim Taleb, que habla, por ejemplo, en su libro Antifrágil, del concepto de hormesis, de cómo pequeñas dosis de, por ejemplo, estresores de todo tipo, por ejemplo, en los huesos, el recibir impacto genera pequeñas micro roturas que a su vez a la porosidad hace que se multiplique mediante las micro roturas, ¿no? Si puedo ponerte un ejemplo, los músculos igual, el estrés muscular cuando haces determinada práctica deportiva genera esa rotura que con el descanso genera fibras nuevas más fuertes. Lo mismo, si a ti nunca te han insultado y de repente te llaman idiota un día, pues te sientes muy ofendido y te sientes muy mal. Pero en cambio, si te han llamado idiota otro día, imbécil, no sé qué, te tienen que liar una muy gorda para enfadarte, ¿no? Entonces, yo considero que es importante entender que el estrés no es malo. El problema está en vivir en una burbuja creyendo que no te va a llegar nunca, ¿no? El factores estresantes.
Siempre hay una media. ¿Qué nos puedes decir sobre el estoicismo y la gestión del placer?
Pues mira, te lo he comentado hace un rato, en el principio de la entrevista, que te hablaba de la adaptación hedónica, que es un término de la psicología que desemboca en que nosotros nos vamos adaptando poco a poco a placeres, ¿no? A que lo que en un principio antes nos satisfacía, cada vez necesitamos más dosis de ello. Por ejemplo, te he puesto antes el ejemplo en el sexo, pero te lo puedo poner, por ejemplo, en la comida. Lo que es un plato que antes te gustaba mucho, como puede ser un helado o palomitas, llega un momento que una dosis de que es una caja de palomitas pequeñas no se convierte en algo suficiente y quieres una más grande. O quieres eso mismo y unas gominolas. O al final es porque llega un momento que si no eres capaz de reducir de controlar ese autocontrol, mejor valga la redundancia, vas a ser víctima de esta adaptación hedónica y vas a acabar cayendo en el hedonismo.
Sí, en esta vida es tomar decisiones, el no tomar una decisión es tomar una decisión. Y yo, pues, esto muy. Es que muchas veces, ¿no? Yo tengo una prima mía que tiene trastorno de ansiedad, el tema de comer, ¿no? Y tiene sobrepeso, bastante sobrepeso. Y yo digo una cosa, digo, joder, si la solución dice, no es el comer, sino cuando vayas a comprar, no compres esa comida. Y cuando estés en casa no podrás comerla y ya está.
Es
que, ¿sabes? Es que muchas veces nos enfocamos en, es que lo tengo ahí y se va a caducar, pues va a quedar comprado, pues no lo compres. ¿Por qué el estoicismo ha sobrevivido tantos años?
Pues yo creo que es porque se ha ocultado muy bien. Porque si hubiera dependido de las figuras públicas y de los gobiernos, se hubieran cargado, seguramente. Pero bueno, no me quiero meter en esos temas. Pues mira, ha sobrevivido porque, por suerte, lo que es el cristianismo cogió toda la ética, no te estoy hablando ya de lo que es la teología, sino la ética, o sea, el cómo comportarse, el poner la otra mejilla, tratar a los demás como te gustaría que te tratasen, el de que todos somos uno, y muchos valores de esta filosofía pues se han rescatado gracias a que compartían muchos de los valores de la ética cristiana. De hecho, si la ética cristiana no hubiera tenido que ver con el estoicismo, seguramente se hubieran quemado, igual que se quemaron pues muchos de estos escritos.
Que la verdad es que es difícil cómo puede perdurar todos esos manuscritos, todas esas cosas a lo largo del tiempo, ¿eh? Gracias a esas personas, a esos filósofos, a todos estos inventores, a todos esos genios de la vida, estamos donde estamos. Ya vamos ya más a tu área profesional. ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
Pues mira, me encanta porque me preguntan de todo tipo, tío. Y la verdad que es maravilloso porque lo que comenzó cuando yo era entrenador, yo tenía mi centro deportivo y me enfocaba 100% en eso, era pues lo que era a lo mejor cómo puedo ponerme más fuerte, cómo puedo ganar músculo, cómo puedo perder grasa, cómo puedo hacer dominadas, cómo puedo hacer el pino, ese tipo de cosas, se convirtió poco a poco en me encantaría cambiar de trabajo, pero no sé cómo, no encuentro mi propósito, quiero dejar a mi pareja, pero no sé cómo, cómo me alejo de gente tóxica cuando son familiares. O sea, te puedo decir que ha cambiado radicalmente y es una pasada. Y sinceramente, desde aquí, gracias a todas las personas que me escriben diariamente, me encantaría llegar a responder a todas porque son fabulosos, tengo una comunidad de personas que son increíbles y estoy, vamos, absolutamente agradecido. Y son personas que al final son personas muy profundas, muy densas y con unas inquietudes y necesidades que van mucho más allá de quiero un coche nuevo o quiero una tarta. O sea, y eso, de verdad, es maravilloso.
Sí, pero es la austeridad, ¿no?
Sí, son bastante austeros.
Y Pedro, llega el momento de las recomendaciones. Muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos a decisiones trascendentales. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos tener una mejor visión acerca de tomar una decisión importante?
Depende de la decisión, ¿vale? Porque hay decisiones que pueden implicar a otras personas. Hay personas, por ejemplo, si tú quieres dejar tu trabajo, pero tú eres el padre de familia, y digamos la manutención de tu familia depende de tu trabajo, pues no es la misma decisión a que si tú no tienes una familia detrás, ¿no? Entonces, creo que cada persona tiene unas circunstancias concretas y debe adaptarse a esas necesidades. Pero si eres una persona joven, sin ningún tipo de carga y demás, pues tío, no tengas miedo porque vas a morir, vas a tener un montón de posibilidades, haz lo que quieras. Y tira para adelante, porque lo peor que te puede pasar es que vuelvas a casa de tus padres, o lo peor que te puede pasar es que te toque trabajar en otro sitio pues hasta que empieces de nuevo, y sobre todo que no hay una receta, o sea, es decir, hay personas que se esfuerzan muchísimo y consiguen muy poco, y hay personas que se esfuerzan poquísimo y consiguen mucho, ¿no? Entonces, es tirar un poquito en que cada uno sea congruente con lo que quiere vivir, que viva en función de lo que quiere hacer. Mira, te voy a contar, hace poco, ayer concretamente, llamé a mi madre y justo tuvimos una conversación muy bonita porque me dijo: hijo, estás viviendo la vida que a mí me hubiera encantado vivir. Me hubiera encantado irme con tu padre a vivir a la playa. Me hubiera gustado irme con tu padre a vivir de la manera que lo estás haciendo con Lucía. Y te envidio sanamente y me siento muy orgullosa, ¿no? Y yo pienso, coño, que cualquier persona que quiera hacerlo, porque soy una persona bastante austera y no tengo unos caprichos fastuosos. Y me encanta porque mi hobby es ir al gimnasio, que es una cuota en la que puedes estar el tiempo que tú quieras, y libros, que curiosamente son baratos y te hacen mejor, ¿no? A poco que tengas ciertos ingresos que te permitan vivir y no tengas cargas, ¿qué coño estás esperando? ¿Qué quieres demostrar? ¿A quién se lo quieres demostrar? Y esa conversación pues me dio mucha luz. Y bueno, pues si puedo compartírsela con alguien, pues espero que me sea de ayuda.
Muchas gracias por compartirla, Pedro. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pedro, ya hablando de recomendaciones de libros y películas, ante todo hay que recomendar el tuyo, que es buenísimo. Y ahora, ¿qué libro nos recomiendas para empezar y saber más sobre esta filosofía estoica y también libros más avanzados para personas que ya quieren profundizar más?
Pues mira, te puedo decir que a lo mejor no va directamente con la filosofía estoica, pero tiene mucho estoicismo.
Pero ahora que te interrumpa, si quieres de menos a más, si quieres de principiante a un poco más avanzado, como tú veas.
Vale. Por ejemplo, pueden empezar con Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que no es directamente de estoicismo, pero le puede ayudar a entrenar la proactividad. Por ejemplo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas para que se den cuenta de la importancia que tiene la comunicación entre los seres humanos. Te puedo hablar de, por ejemplo, concretamente de estoicismo, El arte de la buena vida de William B. Irvine, de Ryan Holiday, que es un crack. Sí. Tienes el obstáculo es el camino, que es un libro muy bonito. Daily Stoic, que a mí personalmente me inspiró pues, para iniciar con Diario Estoico. Invicto de Marcos Vázquez, creo que puede gustar mucho a la gente porque sintetiza muy bien todo el contenido de la filosofía estoica. Si quieres profundizar en más filosofías y entender un poquito el funcionamiento del cerebro, recomiendo La felicidad es el problema. Ecos estoicos, también te puede ayudar para entender el origen de la filosofía hasta nuestros tiempos. Esto, por ejemplo, si hablamos de esta temática, pero hay otros libros como, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos, creo que es del doctor Miguel Ruiz, que viene muy bien para simplemente un libro muy sencillito para cualquier persona que se esté iniciando y no quiera nada denso, sino simplemente quiera herramientas prácticas para poner en su día a día. Y, por ejemplo, todos los del doctor Mario Alonso Puig son buenísimos.
Doctor Mario Alonso Puig, tío. Has tocado mi fibra, tío. Es que para mí Sergio Fernández y el... Para mí son unos referentes de este sector. ¿Y qué películas nos recomiendas enfocadas un poco a la filosofía estoica?
Enfocada a la filosofía estoica, ninguna más que Gladiator.
Yo sabía que iba a decir.
Me gusta también mucho 300. El Guerrero Pacífico es una película que es muy bonita, tiene un mensaje muy bueno y sobre todo es más enfocada a nuestra actualidad, a cómo enfocar el estoicismo en nuestra actualidad, en el hoy.
Sí, El Guerrero Pacífico, la verdad es que es una película que tienes que ver a lo mejor 3 o 4 veces para enterarte un poco, pero es una película muy, muy buena. La verdad es que sé que iba a decir la de Gladiator, es buenísima, la verdad es que Gladiator plasma todo eso, tío, es que plasma todo el de la filosofía estoica, yo creo, hoy en día. Y bueno, Pedro, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
Bueno, pues mi mayor proyecto ahora mismo es vivir cada día. Te aseguro, David, que soy, yo creo que me he conseguido una persona muy afortunada. Cada día vivo la vida que quiero vivir. Y si nos ponemos a mirar a largo plazo, pues simplemente mantener lo que estoy haciendo ya es un sueño, que es trabajar en Diario Estoico, crear contenido para Body by Gymnastics, llevar Diario Estoico a YouTube. Dentro de nada vamos a estar en YouTube. La cuenta va a tener todo el contenido del blog plasmado para que la gente que a lo mejor no le gusta leer lo tenga de una manera más audiovisual. Y seguiremos escribiendo y en el podcast porque nos lo demanda mucho la audiencia.
Si tú le tuvieras que decir algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
Le diría amor fati.
¿Y qué es el amor fati?
Amor fati significa abraza cualquier cosa que te pase. Porque te pasa porque eres tú. Sea bueno o sea malo. Abraza cualquier cosa que te pase.
Toma ya, di que sí, Pedro. Esto me ha encantado, macho. Gracias por toda esta filosofía que nos has dado, esta actitud que tienes, esta resiliencia. Damos por terminado. Muchas gracias por estar siempre motivados, Pedro. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
Realmente, tío. Un fuerte abrazo.
Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile, play some folk, lift a little.